Vamos a sumar a la charla a Roberto Salvarez, al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Ministro, Diana Costanzo y Fernando Piana los saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Diana? Fernando, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente para nosotros y muchas gracias por atendernos. La ciencia en la Argentina es no importante, es vertebral en el desarrollo. Hoy, por ejemplo, estamos hablando, porque muchas veces uno cuando, siempre digo lo mismo, porque esto hasta me educó Diana en ese sentido del imaginario del científico, y uno a veces recorta algunas puntas de ciencias sociales o ciencias aplicadas al software, como por ejemplo lo que acaba de votar el Congreso de la Nación, pero lo que sí estoy segurísimo que en su imaginario antes de asumir no iba a estar tan en el centro de la cuestión un ministro de ciencia como en esta pandemia, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir es, qué importante es que haber tenido la calidad de científicas y científicos que, pese al retraso o al reflujo, digamos, que se vivieron en los últimos años, mantuvieron a capa y espada este paradigma científico de investigación y desarrollo, ¿no?
Sí, claramente, ¿no? Creo que la sociedad se ha dado cuenta en esta situación que vive el mundo, que la ciencia es fundamental para responder a esta pandemia, y que en la Argentina hay capacidades, hay un sistema de ciencia robusto que estaba dañado, el macrismo lo dejó profundamente dañado, pero que tiene toda una tradición histórica de sobrevivir, ¿no? Porque vos sabés que hemos vivido momentos de avances, de retrocesos, y nuestra comunidad está acostumbrada a estas situaciones. Pero bueno, basta con que se reconozca el trabajo de los científicos, basta que se les den financiamiento para poder trabajar. Creo que eso ha sido señales muy claras de parte del gobierno de Alberto Fernández desde un principio, desde que asumió, y tuvimos una excelente respuesta durante estos meses, ¿no? Creo que solamente con mirar los diarios, los oyentes podrán ver todos los días alguna noticia sobre avances que están haciendo los científicos argentinos, los ensayos clínicos con el suero quinupeninmune, el ensayo clínico de la ivermectina, un fármaco que es de producción nacional, que se ha visto que reduce la carga viral, los kits de diagnóstico, que vemos que hoy Argentina no necesita ir a buscar kits al exterior, hay suficiente provisión si fuera necesario, con desarrollos nacionales. Bueno, hay un montón de elementos, inclusive la aplicación Cuidar, hablando de informática, como vos mencionabas, que tienen todos los ciudadanos, fue desarrollado por investigadores del CONICET y la Fundación Sadovsky de este ministerio. Y creo que tenemos muchísimos ejemplos para mostrar que la ciencia argentina es una ciencia capaz de resolver problemas.
Sí, ministro, con respecto a este medicamento que usted recién mencionaba, la ivermectina, que es uno de los estudios que está siendo financiado por la Agencia de Investigación y Desarrollo, que está bajo la órbita de su ministerio y en el marco de esta unidad COVID-19, ¿cuáles son los avances que se han logrado? Nosotros hablamos con quien está dirigiendo hace unas semanas, hablamos con quien dirige esta investigación, Alejandro Krolewiecki, que es de la Universidad Nacional de Salta, pero ¿cuáles son los datos que se tienen para tener realmente una expectativa de que está avanzando?
Bueno, ahora lo que estamos esperando es una respuesta de ANMAT, a ver de cómo continúa el proceso, ¿no? Si es que se considera que con el estudio realizado es suficiente como para poder aprobarse su uso, o si ANMAT va a requerir algún estudio, digamos, más con más número de pacientes. La ivermectina es un fármaco conocido, se utiliza para otro el tratamiento de otras enfermedades. Ustedes cuando hablaron con Alejandro les habrá comentado, así que nosotros creemos que hay posibilidades de que ANMAT en poco tiempo tenga alguna resolución en ese sentido. Y el otro ensayo importante, el del suero quino hiperinmune, tenía que reunir 240 pacientes para llegar a las conclusiones. Bueno, ya los pacientes los tiene, así que estaremos en pocos días, yo diría muy poquito, sabiendo cómo resultó este estudio clínico de 200 personas, donde seguramente vamos a tener una respuesta, ¿no?
Claro. Y en el caso de la ivermectina, ¿se aplica en pacientes que no están en estado tan grave de salud con COVID, pero no en estado tan grave de salud? Esto es lo que tengo entendido según el estudio que se hizo hasta ahora.
Claro, acá lo que estamos viendo es que en muchos casos es necesario dar la medicación en un estadio temprano de la enfermedad para evitar las complicaciones. En pacientes ya más graves, donde hay un avance mayor de la enfermedad, en muchos casos hay fármacos que no están dando resultados. Pero bueno, sabiendo que existe en esta medicación, uno puede evitar que las enfermedades se agraven, ¿no? Si es que hablo en general, ¿no? Me refiero ahí a antivirales. Bueno, ustedes habrán visto el tratamiento que se le dio a Trump en Estados Unidos, que es un conjunto de antiinflamatorios, antivirales y anticuerpos policlonales. Un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque la ivermectina actúa como un antiviral, la dexametasona es un antiinflamatorio que en la Argentina se consigue y está disponible, y por otro lado, los anticuerpos policlonales estaríamos en la misma línea que el suero equino hiperinmune.
Claro. Sobre el tema de los kits diagnósticos que recién mencionaba, ministro, los que se han desarrollado en la Argentina, los de diagnóstico y también los serológicos, ¿están siendo utilizados en las diferentes jurisdicciones? ¿Están ya, digamos, en distribución y en uso todos?
Sí, yo te podría decir en este momento que hay 700.000 determinaciones producidas en uno de los kits, en el caso de NeoKit. Ya se han comercializado alrededor de 300.000 determinaciones en todo el país, que es una cifra muy importante. El otro kit, el de ELA ChemStrip, el de ChemTest, también está produciendo 150.000 determinaciones por mes. Nosotros hemos, los de anticuerpos de Andrea Gamarnik, ha producido alrededor de 500.000. Yo creo que el sistema de ciencia ha logrado llevar del laboratorio a la producción, después el uso. Y la intensidad de ese uso no depende ya de nosotros, depende en última instancia de las autoridades de salud.
Claro. Ministro, vamos a corrernos por un ratito del tema COVID, porque ayer hubo un anuncio muy importante por parte del Ministerio de Ciencia, porque más allá de la pandemia y en el marco de esta pandemia también se siguen realizando otro tipo de trabajos y de investigaciones. Esta es una que venía de larga data, pero que se ha logrado la aprobación regulatoria por parte del Ministerio de Agricultura, y estamos hablando de esta tecnología que permite obtener semillas más tolerantes a la sequía de trigo, una investigación liderada desde hace mucho tiempo por la doctora Raquel Chan. ¿Qué nos puede contar acerca de esta aprobación y de cómo continuará este tema?
Bueno, es un tema muy interesante para contrastar con el tema de los desarrollos en COVID, ¿no? Porque los desarrollos en COVID han sido fruto de un trabajo acelerado de, yo diría, de 5 o 6 meses, y el trabajo de la doctora Chan para la tecnología HB4 ha insumido muchos años de desarrollo, muchos años de trabajo, en este caso asociado con una empresa nacional, que es el caso de Bioceres. Ustedes saben que el girasol tiene mayor resistencia a la tolerancia, a la sequía y a la salinidad que otras, que el caso de la soja o el caso del trigo. Bueno, en este caso, el trabajo de la doctora Chan ha consistido en darle a estas a la soja y al trigo estas propiedades. Hoy permitiría tener rendimientos del 20% más. Esto se ha comprobado ahora en plena sequía, ¿no? Lo mismo pasó con la soja HB4, que ha demostrado en la sequía del 2018 un rendimiento 25% más. En última instancia, en el caso del COVID hablamos de herramientas para la salud. Acá estamos dando herramientas para tener mejor producción y más alimentos.
Claro, es una tecnología que es única a nivel mundial, hasta donde tengo entendido, y faltaría la aprobación de Brasil. ¿Por qué debe ocurrir esto?
Sí, en realidad también se ha hecho con la soja. Lo que se hace, ustedes saben que hay tres instancias de aprobación. Una de ellas es por la CONAVIA, la otra es por el SENASA, y la última es un análisis de mercado, es decir, si Argentina tiene como mayor destino exportador de su trigo es Brasil, lo que se hace es que se aprueba en la Argentina, pero condicionada su comercialización a que su su destino de exportación lo apruebe. Y esto ya comenzó en Brasil. Lo mismo nos pasa con la soja, que fue aprobada en el 2015 y que en este momento está en tramo final de regulación en China, que es su principal destino comercial. Esto es un tema de mercados y de protección de las exportaciones.
Ministro, antes de agradecerle muchísimo el contacto, quería preguntarle por lo mismo que le pregunté la última vez que pudimos charlar, que es el tema de los salarios de los científicos y científicas del CONICET. El gobierno anunció fines de septiembre un aumento del 10%. Es lo único, porque el plantel venía pidiendo alrededor de un 50%, hablando de un 50% de retraso salarial, por supuesto, después de años de desfinanciamiento, ¿no?
Claro, lo importante para nosotros es que se ha logrado detener la caída del salario. Este año, si uno mira este año, hay una recuperación real del 6% y todavía falta la paritaria de diciembre, que eso incrementará también seguramente los sueldos de este año. Creo que en ese sentido hay que pensar que ese deterioro que se menciona y que es real y que nosotros hemos sufrido durante los 4 años del macrismo llevó a ese deterioro. Lo que este año hemos logrado detener esa caída y empezar una pequeña recuperación que esperamos que se profundice el año que viene. Y hay que tener en cuenta que todas las variables del presupuesto el 2021 son variables que recuperan la inversión en ciencia y tecnología, de lo que es la función ciencia y técnica hasta lo que es el área del Ministerio, que recupera un 47%, y obviamente el CONICET, que tenía un 20% y parecía que se quedaba por debajo de la inflación, ahora con este aumento que hubo de jerarquización mala paritaria, se pone en un aumento del 29%, así que creo que el análisis lleva a esta conclusión de que hemos detenido la caída y empezamos lentamente a salir del pozo que nos dejó el gobierno de Macri.
Ministro, en diciembre puede entonces llegar a haber una suerte de cláusula o algún acuerdo para que, por supuesto, con el aumento del presupuesto 2021, pueda, antes de la paritaria 2021, se pueda haver alguna actualización.
Sí, la paritaria estatal está abierta. Ustedes saben que hubo un 7%, nosotros conseguimos para el CONICET, debido a la situación salarial, yo diría desastrosa, que nos dejó Macri, una jerarquización del 10% sobre ese 7%, y por supuesto la paritaria nacional de los estatales queda abierta, está abierta para diciembre. Sí. O sea que ahí también va a haber una actualización también esperada.
Bueno, gracias, ministro, como siempre. Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Que tenga muy buen día. Roberto Salvarez, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.